Vamos a predicar el sermón titulado Me quedo con Cristo porque parte 2. Y nuestro texto será en Hebreos 13, versículo 5 y el versículo 6. Mientras ustedes están buscando en sus Biblias, en la Escritura o en sus Nuevos Testamentos, yo voy a recordar un poco el orden del mensaje de la semana pasada, o sea, la parte número 1, donde hablábamos que el mundo de hoy pretende a nosotros darnos cosas mejores que las que Cristo nos garantiza darnos. Hay situaciones que aparecen de ofertas, nos ofrecen cambiar un vehículo, cambiar de compañía de teléfono, de compañía de luz. Y nosotros, ¿cuántas veces no hemos dicho, mire, muchas gracias, me quedo con AT&T, me quedo con PUB, me quedo pues con el carro que tengo, muchas gracias? Bueno, a nosotros los evangélicos, los cristianos, los hijos del Señor, los regenerados, los transformados, el mundo quiere a nosotros apantallarnos, el mundo quiere a nosotros deslumbrarnos con todo este glamour de la vida, creyendo que afuera de Cristo las cosas son mejor. Y en realidad nosotros hemos tenido el carácter suficiente, hemos tenido el valor necesario para decir no, muchas gracias, nos quedamos con Cristo. A Cristo le pasó lo mismo. Satanás vino a ofrecerle cuantas cosas, y allá en el monte de la tentación, y ofrecerle sin fin de situaciones, y le dijo, no, al Señor tu Dios adorarás, me quedo con Dios, me quedo con el Señor, me quedo con la Escritura. León Tolstoy, aquel gran escritor ruso, el exclusivo de aquella novela tremenda que se llamaba La Guerra y la Paz, León Tolstoy, escribió una cosa muy bonita en uno de sus libros que se llama Lo que creo. León Tolstoy, al final de su vida, reconoció a Jesús como su Señor y su Salvador, en un momento crítico en que vivía Rusia. Ya sabe usted lo que ha pasado con el comunismo y el socialismo, en un momento, en un lugar donde no era fácil que el Evangelio penetrara. Y él dijo estas palabras, yo las escribí, me llamaron mucho la atención, y dice así: de repente oí las palabras de Cristo y las entendí, y la vida y la muerte cesaron de parecerme mal. En vez del desespero, experimenté gozo, un gozo por la vida, no turbado por el pensamiento de la muerte. Hace 5 años, en ese libro, Lo que creo, yo vine a creer en las enseñanzas de Cristo, y mi vida cambió de repente. Cesé de desear lo que antes yo no quería. Lo que en otro tiempo a mí me parecía bueno, ahora me parece malo. Y lo que había juzgado como malo, ahora me parece muy bueno. Lo que me ocurrió a mí es lo que ocurre a una persona que va a un negocio y por el camino de repente decide que aquel asunto le es innecesario y vuelve a su casa. Todo lo que estaba en su mano izquierda está ahora en su derecha, y todo lo que estaba en su mano derecha ahora está en su mano izquierda. León Tolstoy, de su libro Lo que creo. Ahora dice la palabra de Dios en el 13:5, yo voy a leer el 5 y todos leeremos en el versículo 6. Dice así nuestro Dios en su palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Todos en el 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y nosotros pedimos en esta tarde noche, Señor, que tú añadas bendición a tu palabra y que lo que vamos a estudiar sea, Señor, una porción más de enseñanza, de instrucción para nuestras vidas, para comprender y entender que afuera de ti no hay nada que nosotros podamos desear, y que afuera de ti no hay nada que pueda a nosotros verdaderamente darnos lo que solamente tú puedes otorgarnos. Pedimos la bendición a nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento. Me quedo con Cristo porque la semana pasada mirábamos esto y el texto decía Me quedo con Cristo porque Cristo es el único que a mí me da no solamente la vida eterna. Y cuando hablábamos de la vida eterna, llegábamos a la conclusión que vida eterna tendrá el creyente con Cristo y vida eterna tendrá el inconverso sin Jesús. Entonces, no solamente Cristo nos ofrece a nosotros la vida eterna, sino que nos ofrece la vida eterna con Él, la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Me quedo con Cristo, nos quedamos con Cristo, porque Cristo es el que me da a mí la eterna seguridad de la salvación de mi alma. Mi Biblia decía, como la suya también, donde dice: y estas cosas os escribo a ustedes que han creído en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y esta vida está en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Me quedo con Cristo, porque Cristo es el único que a mí me ofrece vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Me quedo con Cristo, porque Cristo es el único que me da a mí la garantía de demostrarle al mundo que he sido cambiado, que he sido transformado, y vimos la semana pasada esta vida, esta nueva vida en la vida de Onésimo, aquel jovencito que le robó, aquel jovencito que traicionó a Filemón, donde le dijo: ahora trátale como a mí mismo, lo he ganado, lo he engendrado en mis prisiones, trátale como a mí mismo, recíbele como a uno de nosotros. Pero ahora, en esta noche, vamos a ver los últimos tres puntos. Me quedo con Cristo porque Cristo está conmigo, no importando cuál sea mi situación. Hermanos, yo sé que no a todos nos está yendo bien. No todos podemos venir y decir que hoy es un día hermoso en la vida. A veces venimos nosotros con cargas, venimos nosotros con cuitas, venimos nosotros con presiones, venimos nosotros con amenazas, con situaciones difíciles. Venimos nosotros, pero súper cargados de problemas de la vida. No todos. Hoy terminó el culto y se acerca una hermana y varias personas se acercaron a Dios: pastor, que le vaya bien, buen viaje. Otro me dice: pastor, ore por mí porque el día miércoles tengo una operación en mis ojos. Y le dije: te va a operar el doctor Méndez. No, me dijo, mejor aquí en Bronx. Ah, qué bueno, le dije, yo también creo que es mejor que así sea, le digo, ¿verdad? Entonces, no porque no sepa, doctor, sino porque aquí paga el seguro, pues, sino que aquí ya le sacamos la vuelta al doctor, ¿verdad?, por las operaciones que él hace. Entonces, bueno, y luego otra hermana, y luego llego a mi escritorio y encuentro una carta preciosa, y digo, qué bueno que me está cayendo esto para ver que no todos a los hermanos en mi iglesia les está yendo bastante bien. A pesar de, nos quedamos con Cristo. Y yo me recuerdo que estaba pasando la hermana Irma Martínez y siempre, como que yo estaba hablando con ella, pero fue hace como 5 o 6 años. Hermana Irma Martínez estaba pasando un momento difícil en su vida, en la familia, y predicamos aquel sermón donde Pedro se tira de la barca para ir a donde Jesucristo. Y empezamos a hablar de que Pedro empezó a caminar y se hundió por los vientos, las tormentas, los vientos huracanados que vinieron. Y nosotros explicábamos esto: hermano, en la barca hay problemas. Las tormentas están fuertes. Si aquí adentro está difícil salirnos de la barca, es peor. Entonces vamos a quedarnos, porque esa era la moraleja, esa era la enseñanza: quédese en la barca porque la tormenta va a cesar. Salirse de la barca en medio de la tormenta no es lo más sano, porque puede pasarle lo que le pasó a Pedro, de hundirse. Entonces quedémonos en el lugar donde estamos, quedemos en el lugar donde nosotros ahora nos encontramos, no importando cuán sea nuestra situación. ¿Por qué? Porque yo me quedo con Cristo a pesar de lo que estoy viviendo, lo que estoy enfrentando, lo que me ha llegado a mi vida, a pesar de lo difícil que está, porque hay una promesa tremenda donde dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, y esta palabra está lindísima, ni te dejaré. Si Él nos compromete, si Él se compromete, si Él nos garantiza, si Él nos ofrece a nosotros y nos da la seguridad de no alejarse de nosotros en los momentos de crisis, de estar con nosotros en los momentos de adversidad, de estar con nosotros en los momentos de tragedia y de desgracia, por favor, aproveche la oferta que Cristo nos está diciendo a todos. Nos dice: no te abandonaré, nunca te dejaré. Me quedo con Cristo porque Cristo está conmigo. Cuando yo río, cuando yo canto, cuando yo estoy siendo bendecido, bendecida, cuando a mí la bendición ha empezado a llegarme, cuando las puertas y las ventanas y los portones del cielo se han empezado a abrir y han empezado a llenarme de bendición hasta que sobreabunda, el que se alegra juntamente conmigo es Cristo. Pero Cristo llora conmigo. Cristo siente lo que yo siento. Cristo le apena por lo que yo estoy pasando. Y está conmigo para ayudarme, para darme ese aliento, para infundirme esa confianza. Me quedo con Cristo porque Cristo ha estado conmigo cuando más lo he necesitado. Hermano, nos quedamos con Cristo nosotros porque cuando he necesitado una mano amiga, Él ha estado ahí. Le voy a decir esto y quiero, por favor, explicarle. Se lo voy a decir dos veces. Siempre a nosotros los predicadores nos pasa esto, y suele que a nosotros se nos presta, porque tenemos una audiencia tan educada como la que son ustedes, que están escuchando lo que el pastor, lo que el predicador está diciendo. Y a nosotros se nos hace muy fácil venir a hablar de fe, venir a hablar de bendición y venir a hablar de prosperidad y venir a hablar de un sinfín de cosas bonitas que pasan en la vida. Pero cuando las cosas llegan a nosotros, hemos sido los primeros que empezamos a tambalear. Cuando, en mi caso, a mi casa y en mi situación, me vi afectado por lo que estos últimos años he tenido que enfrentar, yo he escuchado, yo he repetido varias veces: confía en Cristo. Yo me pongo a ver sermones, yo escucho sermones y me doy cuenta de la ventaja y de todo lo que estos predicadores dicen. Y digo yo: a este hombre le luce, a este hombre se le hace fácil decir lo que está diciendo, pero él no siente lo que yo tengo en mi corazón. Yo siento que este hombre no ha pasado por lo que yo estoy pasando. Venía yo en el avión de Guayaquil, algunos traían los periódicos que la línea aérea le comparte a uno, y no sé si algunos de ustedes leyeron en el periódico, los que venían, que iba a llegar Gigi Ávila al país, iba a tener una campaña evangelística de 2 días en el estadio no sé qué de allá de Guayaquil. Y llegaron las cámaras de televisión, un hombre ya de 80 y pico de años, fortaleza tremenda, él fue un fisiculturista. Él habla de una sanidad tremenda que Dios le hizo en su cuerpo de artritis y no sé qué otra cosa, pero habla de un paréntesis muy prolongado, habla de un sufrimiento tremendo que tuvo que experimentar. Su hija, los dos ojos de él, se casa con un muchacho inconverso. El muchacho inconverso empezó a maltratarla, el muchacho inconverso empezó a hacer de ella lo que quiso, la sobajó, hizo cuanto quiso, y no solamente esto, sino que la mató a balazos. Esto fue una noticia muy sonada, pues, en Puerto Rico, en Camagüey, en Camuy, Puerto Rico, y fue sonado todo esto. Y claro, la gente que estaba con él entendieron el dolor. Un tremendo evangelista, un hombre que horas, 5 o 6 horas al día, un hombre tremendo que ha movido masas, y tener que venir y sentir en carne propia la muerte de los dos ojos de él, la muerte de su hija, consecuencias que se pagaron por haberse casado por un inconverso. Y luego el hermano Gigi Ávila cuenta esto en la entrevista, que una de las formas más sencillas de haberse quitado de su peso esa carga del rencor, del resentimiento, es haber ido a la prisión a donde estaba su yerno, que le habían dado pena de muerte, y luego cambiaron esto y le pusieron de por vida, estar cadena perpetua en la prisión. Y llega y dice: tener que hablarle del evangelio al asesino de mi hija. tener que ganar para Cristo al hombre que le quitó la vida a mi tesoro. Y dice, nunca, él cuenta en su artículo, nunca había experimentado tanta paz en mi vida en el mismo momento cuando yo gané a Cristo al asesino de mi hija. Hermanos, a veces yo lo predico, lo creo, no lo había vivido. Pero pasando un momento difícil, un momento de los que trato la manera de no contarle, porque ustedes piensan que todo es hojuelas en mil, algunos pensarán que todo esto es agradable, son los precios que se tienen que pagar. Y dije, Señor, ¿cuántas veces he predicado que tú das paz? ¿Cuántas veces he predicado que tú eres el que nos alivias, el que nos alientas? ¿Y cuántas veces yo me he sentido abandonado? ¿Cuántas veces me he sentido yo que esto no se aplica a mi vida? Y hermano, le voy a ser sincero, yo no soy fascineroso, no me gustan las cosas de fantasía, no me voy a los extremos de situaciones de espiritualidad, porque creo que sería un fachento y una persona que no creerían que lo que estoy diciendo es la verdad. Pero a través de la lectura de la palabra de Dios, y leyendo, y sentí un día que Dios me anestesió. No te estoy hablando de una experiencia extrasensorial. Tengo mi costumbre de poder leer mi Biblia todos los días, tengo mi devocional, y mi costumbre es 3 a 5 capítulos todos los días, todos los días. Eso es parte de mi devocional, y tengo 5 o 6 Biblias que se han leído 2 o 3 veces. Llevo como 20, 21 veces que he podido leer la Escritura. Todavía no aprendo ni me entra, pero por lo menos la leo, ¿verdad? Entonces tengo la confianza que la Biblia dice que por la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y un día, hermano, así literal lo que le estoy diciendo, un día me anestesió Dios. Y empiezo a leer, y a leer, y a leer, y a leer, y a leer. Y cuando yo sentí, tenía más de 2 horas y media. Y no sé cómo explicarle esto, porque yo tengo un problema de vista. Yo ya no puedo leer sin lentes. Creo que por ahí va a estar el problema de Peter, ¿verdad? Entonces, ya no puedo leer yo sin lentes, y necesito pues mis gafas para leer. Y yo leo 25, 30 minutos con lentes, y yo ya me quito los lentes y me empiezo a restregar, aunque sea Raquelito me ha dicho que me tengo que restregar los ojos con los codos, me dijo. No sé cómo se le hace, pero ella me dijo con los codos, que no llego. O sea, esto es una idea para decir que nunca se tiene que tocar uno los ojos, se daña a uno los ojos. Entonces, y le digo, me anestesió. Eran 2 horas y media, y cuando me di cuenta, eran 49 capítulos de la Biblia que yo había leído. Dije, wow, si yo comencé aquí, y mire hasta dónde voy. Y veo el reloj y dije, 2 horas y media. No me di cuenta, no, perdí en realidad la noción del tiempo hasta cuando recapacité. Pero el problema que yo tenía no se había ido. No estoy hablando de que el problema se fue. Estoy hablando que en medio de esa intimidad con Dios, en medio de esa confianza y de haberme metido, y no eran capítulos de la Biblia donde aparecen promesas, no, eran libros difíciles como Levítico, que aparecen de sacrificios, y luego libros difíciles de guerra y de sangre y todo esto, no era la palabra de Dios. Y yo empecé a sentir un alivio y un alivio y un alivio. Aquella desesperación, aquella angustia, aquella zozobra, aquella culpa, aquella situación de andar buscando, aquella situación de andar queriendo indagar quién es el culpable de las cosas, se me fue. Yo no le digo, no le repito, porque no se pueden hacer doctrinas de experiencias. Yo no les puedo decir, mire, hermano, hágalo usted, porque puede hacer que a usted no le suceda lo que a mí me sucedió. Pero habrán otras formas en las cuales usted llegará a experimentar verdaderamente la paz de Dios, la paz de Cristo. ¿Por qué? Me quedo con Cristo porque Cristo está conmigo, no importando cuál sea mi situación. Y no me doy terapia y no trato la manera de meter mi cabeza en la tierra y dejar el cuerpo expuesto como los avestruces. No, esto lo he vivido, lo he experimentado. Cuando he necesitado de una mano amiga, de una persona que me escuche sin que se burle de mí, sin que me diga que esto te ha pasado o esto te ha sucedido por esto y esto, Cuando yo he necesitado esa mano amiga, y lo he hecho varias veces, Él ahí ha estado. Cuando he necesitado que alguien me consuele, el Señor ha estado ahí. Soy muy poco para hablar de estas cosas, soy muy poco para entrar en este rubro, no es mi fuerte, no es mi forma de expresarme, ustedes me conocen muy bien, pero por eso me quedo con Cristo, porque a veces ni la presencia de alguien a quien yo estimo, ni la presencia de un ser querido, me ha llenado a mí de consuelo. Y a veces los momentos más difíciles, los momentos en los cuales trato la manera de no dejar que mi mente se quede en blanco para no convertirse en un taller del enemigo. La soledad es dañina, la soledad es una mala conductora, la soledad no es buena si usted no sabe administrar su soledad. Porque puede ser el target, el blanco de nuestro adversario, del enemigo, para buscar en nuestra mente motivo suficiente para hacer cosas que vamos a ir en contra de lo establecido por Dios. Pero ¿por qué me quedo con Cristo? Nos quedamos nosotros los cristianos con Cristo porque Cristo es el que está a nuestro lado, no importando cuál sea nuestra situación. Cristo me ha mostrado, me ha dado y he sentido esa mano amiga cuando lo más lo he necesitado, ahí he estado. Cuando yo he necesitado que alguien me consuele, Él ha estado ahí. Me quedo con Cristo porque, vea conmigo por favor, en el capítulo 1 de la primera de Juan, capítulo 1 de la primera epístola, ahí adelante de Hebreos, los textos que le he puesto son sencillitos de encontrar. Vea conmigo por favor en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Me quedo con Cristo. Después de todo lo que el mundo pueda ofrecernos, después de todo lo que el mundo nos pueda dar supuestamente, después de todo lo que el mundo quiera competir con la vida pues de nosotros los cristianos, me quedo con Cristo por esto, porque Cristo, cuando he fallado, oiga esto, porque cuando he fallado y he pedido perdón a otros, ellos no me han perdonado, o por lo menos no he sentido que hayan sido sinceros. Por eso me quedo con Cristo, porque cuando yo he cometido una falta y sé que tengo que pagar las consecuencias, el precio de la falta, Cristo me perdona y me limpia de toda falta cometida. Se lo voy a explicar y mire lo que dice la Escritura. Me quedo con Cristo, capítulo 1, primera de Juan, versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Capítulo 2, versículo 1, siempre en la primera de Juan. Y ahorita voy a hablar de una situación que se está dando a nivel nacional o mundial. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Por eso prefiero quedarme con Él. Hermanos, estando en la ciudad de Laredo, nos tomó por sorpresa la noticia que el presidente de la iglesia evangélica en los Estados Unidos, el reverendo Ted Haggard, ha sido encontrado culpable de dos cosas: de solicitar prostitución masculina y de comprar anfetaminas. Viene él y acepta uno. Y dice, mire, acepto que compré las anfetaminas. Tuve un contacto visual con el señor fulano de tal, apellido Jones. Nunca ha habido una relación homosexual. Esto es lo que él dice. Viene dos días después del incidente, habla, qué triste, qué vergonzoso. Pero qué tremendo tener que explicarle a tu esposa. Si cuando apenas se nos acercan unas hermanas para darnos un beso, nos quieren cachetear las mujeres. Imagínense que nos digan que acabamos de salir con un hombre. ¿Sí? Qué vergonzoso para él explicarle a su esposa de una relación lo que acaba de hacer. Y estaba viendo en Larry King hace como dos, tres semanas la entrevista que le hicieron al exgobernador de New Jersey, que aceptó la invitación de Larry King para ser entrevistado por el caso de haber tenido un affair con un muchacho que había sido el Mónico Lewinsky de él, pues vaya, en varón. Entonces, claro, el bachelor este viene y tuvieron una relación. Y luego el gobernador del estado de New Jersey tener que venir a la par de su esposa a aceptar los cargos de haber tenido una relación homosexual. ¿Cómo explicarle a mis hijos? ¿Cómo explicarle a mi esposa? ¿Cómo explicarle a mi iglesia? Si siempre me han visto machito. Y resulta que... Qué difícil, ¿no? ¿Qué difícil? ¿Por qué se ríe la hermana? Pues, ¿verdad? Es que la goza la hermana. Hermano, ¿de veras? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para explicar qué vergüenza a una iglesia inmensa, a una iglesia... Me imagino que sus sermones han de haber sido preciosos para tener una iglesia como la que tiene. Una confianza total de su congregación en él. Hermanos, la confianza cuesta mucho ganársela. Y se pierde así hoy. Y se pierde así. Se reúne cierta directiva y le dijeron, te perdonamos. Pero cuando supieron el caso de esta inmoralidad, pues inaceptable, esta situación de la 1 y 2 de los hermanos del concilio, dijeron, no, he's out. He's done. He's fried. Siempre en una iglesia vamos a tener un montón de personas, un grupo de personas a quienes nos quieren y nos perdonarán y aceptarán alguna debilidad. Pero siempre van a haber uno o dos instigadores que se encargarán de magnificar y de amplificar cualquier cosa, por pequeña o grande que haya sido, ellos la hacen gigante. Entrevistan a una miembro de su iglesia y le dice, ¿cuál es su sentimiento? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su reacción? Una reacción no muy espiritual, extravagante, una reacción espiritual realista. Dice, yo en lo personal perdono a mi pastor y lo entiendo. No es como personas de que no, que si es hombre, que tiene necesidades y todos podemos... No, una cosa muy ecuánime, digo la mujer. Pero nuestra iglesia se rige por un gobierno así, 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 y han determinado sacarlo. Está bien. ¿Se imagina usted que después de esto viene y la esposa no lo perdona? ¿Se imagina usted que después de todo esto sus hijos no lo perdonan? ¿Qué le queda al reverendo Ted Haggard? Solamente Jesús. Solamente Jesús. Y por eso, mire, más vale que agarremos esto y pongamos nuestras barbas en remojo y prefiramos nosotros quedarnos con Cristo, porque Cristo dice, se lo voy a leer lo que dice la Escritura en su Biblia y en la mía, y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué. Cuando usted está limpio ya no queda mancha. Cuando usted está limpio no queda ningún vestigio. Cuando usted está limpio no queda ninguna huella. Pero muchas veces somos tan extremistas, obligamos a que pase fulano al frente y que pida perdón, y viene este hombre conducido o inducido o qué, obligado a que lo haga, y la iglesia no lo perdonó. Lo único que nos gozamos y nos deleitamos es que él hiciera el circo en frente de toda la gente. Me quedo con Cristo. Porque cuando he fallado y he pedido perdón a otros, no lo han hecho. Y si lo han hecho, lo han hecho a fuerzas o a medias. Me quedo con Cristo porque cuando yo he cometido una falta y he tenido que pagar por mis consecuencias cometidas, yo entiendo que lo único que me queda es Cristo, porque Él sí me perdona y me limpia de toda falta. Y por último, me quedo con Cristo, Juan capítulo 14, no la primera de Juan, sino el Evangelio. Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Me quedo con Cristo por esto. Y dice así el texto: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Me quedo con Cristo porque nadie me ha hecho sentir tan bien como Él. considero una ofensa a Jesucristo cuando habemos hombres que hemos considerado que la presencia de una mujer es lo que yo necesito. Considero un ultraje, una ofensa a Jesucristo cuando mujeres les han dicho en los momentos perdidos de su idilio y de su romance a un hombre y decirle: eres lo máximo en mi vida. Lo máximo en la vida del hombre tiene que ser Jesús y no una mujer. Lo máximo en la vida del hombre no son nuestros hijos. Lo máximo en la vida de una mujer no es un esposo o un amante. Lo máximo en la vida del hombre, de la mujer y de un joven y de un niño tiene y debe ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nadie me ha hecho sentir tan bien como a él. Cuando he tenido pasiones que no he podido controlar, cuando he tenido presiones que la vida me ha traído, cuando nadie, oiga esto, se ha preocupado por mí, o hay personas que han intentado hacerme sentir bien, no lo han logrado. Nunca lograrán que el hombre pueda recibir la paz y la dosis de paz que solamente Cristo puede dar. Entiendo el dolor que pueden sentir los hermanos Macías por la pérdida de un ser querido. Entiendo el dolor que puede sentir una familia de nuestra iglesia que su situación legal no se arregla. Entiendo que el problema del divorcio es inminente. Entiendo que el hijo no saldrá de la cárcel por los próximos 5 o 10 años. Entiendo que el despido en el trabajo fue injusto. Entiendo que los médicos ya te han desahuciado de esa enfermedad. Pero también entiendo algo, y quiero que lo entiendas tú en esta noche: que nadie podrá darte la paz que Cristo te puede dar. Repito y termino con lo que le explicaba del principio. Yo nunca lo había vivido. No digo que esto tenga que ser una fórmula, no digo que esto tiene que ser una ley, pero un día metiéndome a leer la Biblia, como es acostumbrado, de 3 a 5 capítulos, todos los días, ese día, Dios me adormeció, Dios me anestesió, y no sentí. 49 capítulos, 2 horas y media. Cuando volví y me di cuenta de lo que había pasado, entendí que el problema no estaba resuelto. Entendí que el problema era como una enfermedad que ahí estaba y que teníamos que erradicar ese cáncer. Pero la paz en mi corazón, pero ese momento de tranquilidad, nunca lo había experimentado en mi vida. Por eso y por muchas cosas más, nos quedamos con Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta noche. Y gracias, Señor, porque en este ambiente y en este espíritu de reverencia nos acercaremos a la mesa tuya. Queremos venir y participar en esta noche de esta ordenanza y entregarte a ti, Señor, nuestra sinceridad, nuestra vida.